¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz. En la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Llega el Black Friday, lo habrán escuchado en alguno, lo habéis escuchado en alguna ocasión. Bueno, la DGT ha puesto en marcha una campaña de control de furgonetas que se va a prolongar durante toda la semana ante la previsión de 5 millones de envíos diarios de mercancías por ese Black Friday. Nada más y nada menos que 5 millones. En el 22 estuvo involucrado en siniestros 9.500 furgonetas. Y hubo pues un número de víctimas muy importante, en torno a 221 relacionadas con el mundo de la furgoneta y también relacionadas con el mundo del transporte. Por tanto, la DGT va a controlar de forma sistemática, muy de cerca, el movimiento de las furgonetas, de esos envíos por el Black Friday. Por lo demás, que lleguen los regalitos bien. Bueno, y regalo ha tenido Verstappen, ha sufrido, pero ha tenido de nuevo un regalito Verstappen, sufre ganando en Las Vegas. Hablaremos enseguida con Víctor Seara y con David de Diego, el hombre de las 3Ds estará con nosotros, hablaremos de Fórmula 1. También hablaremos del mundo del automóvil, mejor dicho, de la venta y reparación de vehículos, porque tiene mañana un congreso muy, pero que muy importante, referente a la petición, por lo menos, de GANVAM, que así se llama. GANVAM es la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos, que ha demandado al gobierno que no deje huérfanas a la venta y la reparación de los vehículos. Hablaremos de este aspecto. Bueno, pero es verdad que el Black Friday viene con una maravilla. ¿Cómo se llama? El Mundial. El Mundial de Motociclismo. El Salón de Ruedas en la Feria de Valencia y el Mundial de Motociclismo, que ya está aquí. Gracias a Jaume Masià, gracias a él. Vamos a celebrarlo también ahí, su ser campeón. Bueno, vamos a hablar un poquito más porque, atención, preguntas. ¿Hay nuevos horarios? ¿Va a haber nuevos horarios durante las carreras del domingo? Es algo que se está haciendo, se está cuestionando prácticamente todos los aficionados y tenemos que saberlo y tenemos que conocerlo de cerca. ¿Qué va a ocurrir durante estos próximos días, durante esta semana del Mundial de Motociclismo? Y para ello, ¿quién mejor que el propio director del circuito, Ricardo Tormo, que es Gonzalo Gobert? Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, y todos los oyentes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues estupendamente, todo bien, todo fantástico, todo en su sitio y encima con doble emoción y títulos por decidir, todo vendido, buena previsión meteorológica, ¿qué más quieres?
¿Qué más? Estaba todo preparado ya, lo teníamos todo previsto. Y sobre todo lo que sí que estaba clarísimo es que el pescado iba a estar vendido. Siempre igual, somos los mejores.
Bueno, todo el pescado, efectivamente, nos han dejado un pescado por vender, en este caso el gordo.
Sí. vale. Digo de asistencia de público, por supuesto que.
Ah, bueno.
Sí. Por supuesto que eso vamos a, en el apartado deportivo enseguida entramos, pero digo en el apartado de asistencia.
No, todo, en ese sentido, vamos, a tope, y hemos colgado otra vez el no hay billetes, hay un pequeño porcentaje que se venderá en taquillas el viernes para cumplir con la
ley,
legislación, etcétera, pero vamos, todo lleno, demandas a tope, lo de ayer de Masía ha sido ya una explosión ya también a nivel institucional y todo, en fin, todo el mundo quiere venir como siempre a la final y,
sí,
nada, encantados.
Bueno, pues lo de ayer en Masía, tremendo, porque es una celebración más que tenemos, sin lugar a dudas, para este fin de semana. Y lo que te decías tú, lo del pescado, sí que es verdad que nos queda lo más grande. Bandalla daba el golpe ayer en el Mundial, un pequeño fiasco de Martín en Qatar, y eso hace que tengamos todo en el aire. ¿Qué va a pasar? Bueno, no quiero que tú tengas la bola de cristal. O sí, Gonzalo, ya lo sabes, ¿qué va a ocurrir el domingo?
Sí, no lo sé. Yo por partes, Masía... Pues sí, yo el otro día con un compañero tuyo en una entrevista, que ahí está escrito, yo ya dije que estaba preparado y por fin ya lo veía maduro para ello, ¿no?
Sí.
Recordar que Masía pues era un joven talento valenciano que fichó el equipo Estrella Galicia y después de 2 años, pues pensó que el chaval, esto no remontamos a cuando el chaval tenía 16, cuando después de 2 años de tenerlo bajo su amparo y... pues pensaron que ya no, que en fin, que no iba a llegar.
Sí.
Y aquí Julián Miralles, que es un mago, pues me dijo, Gonzalo, este lo podemos recuperar y volver a lanzarlo. Esto hace 7 años. Lo subimos al equipo de Laguna de Campeones, a Moto3 en el Junior GP. Y fíjate dónde está, campeón del mundo, que eso es muy complicado, ¿sabes?
Qué grande, qué grande. Bueno, sí, sí. Y con respecto a la Banaya, a Martín...
A Banaya y Jorge Martín, pues déjame decirte, Vicente, fíjate cómo es la diosa Fortuna. Resulta que viene por decidir, pero viene por decidir que se podría decidir el sábado en la carrera al sprint a las 3 de la tarde.
Claro.
Con lo cual, si nuestra previsión como equipo directivo era que el sábado ya iba a ser como un domingo de carreras, es decir, como si fuese, pues esto lo remata, porque claro, se puede decidir el Mundial de MotoGP el sábado aquí en Cheste.
Con lo cual, lleno absoluto, el sábado también a las 3 de la tarde con la Sprint Race.
Exacto, eso es lo que queremos nosotros. Vamos a tener 2 domingos de Gran Premio.
Tremendo. Y atención, algo importante, atención oyentes, porque el horario, si estamos acostumbrados a un horario el habitual de todos los años, este año va a cambiar algo. Cuéntanos, ¿qué va a ocurrir, Gonzalo?
Bueno, este año se pospone una hora el inicio de todo por la coincidencia, entiendo yo, con la F1.
Sí.
Y se pospone todo, entonces Moto 3 será a las 12 de la
mañana.
Las 12 de la tarde.
Del mediodía. Sí.
Moto 2 a las 13:15 y Moto GP a las 15 horas.
Una horita más tarde en todo, se podría decir.
Una horita más tarde en todo, efectivamente.
Vale. Porque los precalentamientos, los warm-ups y todas estas cosas, más o menos van a seguir un horario normal o también va a haber algún cambio ahí. Quizás ¿no? Tengamos...
En fin, están todos los horarios publicados en las redes sociales.
Vale, perfecto. Claro, de memoria todo, es verdad que hay un montón de horarios y es complicado que sabérselo de memoria. En cualquier caso, lo importante son las carreras y a las 12 del mediodía va a ser la carrera, la primera de ellas, que debía ser a las 11, pero va a ser a las 12, y bueno, una hora más tarde en todo. Con lo cual...
Es por la coincidencia en la televisión de la Fórmula 1 en Jazz Marina.
Sí. Qué casualidad que coincide, ¿eh? ya es difícil, pero bueno, ahí está el tema. Bueno, esto para aquellos que quieran verla por la tele, pero los que vayan a ir al circuito, que por supuesto tienen que llegar con bastante antelación tanto el sábado como domingo, va a tener varias posibilidades de acceder. Atención, porque estamos hablando de 85.000 personas. Es el acontecimiento de público mayor de la Comunidad Valenciana y yo creo de uno de los mayores de toda España, sin lugar a dudas, ¿no? Y entonces, claro, para esa concentración de vehículos, concentración de aficionados, pues todo hay que organizarlo bien, porque se produce todo en horas. No es cuestión de que durante una semanita se va moviendo la gente. No. Estamos hablando de muy pocas horas para concentrar 85.000 aficionados. Esto quiere decir que habéis llevado a cabo otros accesos. Veo uno, no sé si coincide o no, incluso un acceso directo de taxis. ¿Es así?
Sí, señor.
Sí.
Sí, señor, claro que sí. Eso es por la ruta que viene por Loriguilla. Entonces, pero esto ya se introdujo hace por lo menos 3 años.
3 años, vale. Es que no lo recordaba, por eso. O sea, que ya lleva su tiempo. Cuéntanos.
Exacto. Entonces, tenemos una zona reservada específicamente para coger los taxis y dejarlos a la llegada al circuito. Y tienen una ruta, los taxis, los autobuses, reservada, la ruta B, que llamamos nosotros, que es la que viene por Loriguilla, reservada exclusivamente a los taxis para justamente que tengan un servicio rápido.
Claro.
Fíjate, Vicente, que esto ha sido un servicio que se ha ido poniendo de moda y nos confirma tanto la Guardia Civil como los operadores de taxis, que cada año tienen más clientes, porque al final cogerte un taxi entre 4 desde Valencia, subir, te deja la puerta, te olvidas de aparcar, de todo, no sé qué, ves tus carreras y cuando terminas, pues coges y te vuelves a bajar y te coges uno de vuelta, pues oye, es una buena solución.
¿No? Y tanto. Y aparte rápida, por lo que veo, porque tiene un acceso,
exacto,
una ruta B. La ruta B...
En exclusiva. La ruta B es en exclusiva para los taxis.
Vale, perfecto. Bueno, y eso quiere decir que habrá ruta A, ruta C. Cuéntanos un poquito cómo van a ser esas rutas. Sí, pues...
Ruta, para que nos entienda todo el mundo, es la principal, que es la 334, que es la que entra por la carreta.
Sí, vale.
Es esa, evidentemente, acreditados, participantes, etcétera, tal, zonas VIP, pues todos van por la ruta. La ruta B, lo acabamos de decir, la de...
¿La de taxis?
¿Perdón?
La de taxis, sí. Digo.
Sí. La C es la que entra por la 332, que es la entrada de la Universidad de Cheste, para que los oyentes lo capten, por la antigua Universidad Laboral de Cheste, sería, y la D también, una va por detrás, y otra va por el polígono. Y ahora tenemos una nueva ruta F.
Ahí va.
Que resulta que es un camino, porque eso es un camino, que va, digamos, de la rotonda esa, de la 334, de la rotonda que justo la primera que te encuentras al salir de la carreta.
Sí.
Hay un camino vecinal por ahí, uh-huh, que acaba en unos parkings que hemos habilitado, que tienen unos 3.000, una capacidad de unos 3.000 vehículos.
Sí.
Y que luego, a través del nuevo parque empresarial que hay al lado del circuito, pues llegas tranquilamente caminando por aceras hasta el circuito, ¿no? Uh-huh. O sea que también es bastante cómodo el F.
Uh-huh. Por tanto, yo creo que, de todas maneras, lo importante es que entren en la web directamente, sí, del circuito, no, y ahí verán las rutas.
Está todo, y en la web está todo, efectivamente.
Bueno,
ahí está todo.
Lo que está claro es, primero, hay otras alternativas que enseguida contamos, pero la peor sería el coche. Cuidado, vamos a intentar pasar del coche, porque es el mayor de los problemas, el vehículo, y hay atascos, etcétera. La mejor, la moto. Hombre, estamos hablando, por eso.
Y además tenemos buena previsión meteorológica. Fíjate, la peor, el coche. Sí. Y si vienen en coche, pues cuanto más lleno, mejor.
Sí.
Efectivamente. La mejor, la moto. Y además, como va a ser un tiempo primaveral, no hay lluvia y tal, pues perfecto. Uh-huh. ¿Sabes?
Sí.
Y luego tenemos el taxi, que es, ya lo he dicho, pues taxi entre cuatro, pues imagínate, está muy competitivo.
Uh-huh.
Seguimos teniendo los trenes lanzadera desde Valencia a Término, que también es una forma fantástica de acudir al circuito.
Sí.
y poco más, porque venirse en bici ya lo veo un poco más complicado.
Bueno, y el Bus for Fun, esto también hay que tenerlo en cuenta. Veo aquí que además tiene un nombre chulo, es una de las
Bus
novedades.
Sí, sí, señor, sí, otra de las novedades, Bus for Fun, sí, que es una empresa, es una empresa italiana.
Sí.
Que organizan unos autobuses, ¿no?, de línea, y que lo que hacen es ir recogiendo gente en puntos que ellos marcan, y efectivamente, tal y como se pronuncia, o sea, tal en español sería Bus for Fun,
sí,
¿no? En inglés, Bus for Fun.
Bus for Fun. Bueno, Gonzalo, seguro que se nos quedan muchos asuntos en el tintero. Supongo que viernes, sábado y domingo, como es habitual, pero el jueves ya empieza todo, incluso ahora ya estáis en pleno movimiento ahí en el circuito.
Estamos en pleno montaje, y como siempre, pues el jueves tenemos un pit walk, ¿no?
Sí.
Para los aficionados que quieran acercarse a saludar y sacar fotos y cazar algún autógrafo.
Uh-huh.
Después, durante el evento, pues tenemos la Sprint Race como novedad a las 15 horas el sábado. Tenemos el Hero Walk, que es cuando salen los pilotos a saludar y firmar autógrafos también, que eso será solo el domingo a las 10 de la mañana, 10 y media, perdón.
Sí.
Y luego tenemos como novedad importante, pues el MotoGP Beats, que es el festival de música que, vale, ha montado Borna alrededor de la ceremonia de entrega de trofeos de la FIM Borna.
Sí.
Y que será en el pabellón Fuente San Luis, un concierto de Ana Mena, con entradas aparte del
circuito. Sí.
Del circuito, pero también está toda la info en redes sociales y en internet.
¿Sabes? Perfecto. Gonzalo Gober, un abrazo muy grande y a disfrutar del motociclismo. Gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta Muchas luego. Gracias. Gonzalo Gober es el director del circuito Ricardo Tormo con nosotros en Luz de Cruce. Atención en el cambio de horarios. 12, 1 y cuarto y 3 de la tarde. El Mundial de Motociclismo ya está aquí. Y la feria también. Yo mismo lo cuento.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas del sector y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para disfrutar, probar y comprar del 24 al 26 de noviembre en Feria Valencia.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruce, 15 minutos para las 4 de la tarde. David de Diego, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Vaya,
sí. Si alguien tiene alguna duda, que se vaya a la web de circuito,
sí,
y se baje las 30 páginas, creo que son 30, ¿no?
¿30?
18 páginas de la Fan Guide, de la guía para a los aficionados.
Sí.
Oye, y que todo lo que ha explicado el director del circuito viene con mapitas, con croquis, nadie se va a perder.
¡Hala, qué chulo! Muy bien, pues este domingo, este fin de semana tenemos, bueno, el sábado a las 3 de la tarde la Sprint Race y el domingo a las 12, a la 1 y cuarto y a las 3 de la tarde el Mundial de Motociclismo. Y atención, porque tenemos cerca también David de Diego, tan cerca como que es mañana una jornada muy especial dedicada al mundo de la venta y reparación de vehículos por parte de Gambam, que es la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos. Y es algo que a ti te toca directamente, me da la impresión, ¿eh?
Sí, no, y que es importante, Vicente. Aquí son los profesionales, los especialistas, y que tengan, que nos enseñen lo que está ocurriendo es fundamental.
Director General de Gambam, Fernando Miguelez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, preparando los últimos flecos de nuestro congreso de mañana.
Sí, y bueno, se llama Expo Gambam 2023 y va a reunir a más de 1 millar de profesionales del sector de la venta y reparación de vehículos, que lleva por lema más que movilidad, el más con signo. ¿Eh? Esto es importante. ¿Eh? Lleva
sí,
un signo más.
Nuestro lema, sí. Para que sea gráfico, que cuando hablamos de movilidad le solemos poner muchos apellidos, pero al final es solucionar a nuestros clientes con las diversas opciones que tenemos en modelos de negocio, en el que el SARI, las propuestas de pago por usos van siendo desarrollados, y no solamente la venta de vehículos, la venta de bicicletas eléctricas, de motos. Hoy en día somos efectivamente más que movilidad, somos multimarca, sí, somos multiproductos, somos multicanal.
Cierto. Cierto. Oye, estáis demandando al gobierno, que ya no solo vosotros, las diferentes asociaciones, a ver, que se replanteen ya de una vez por todas, tras ese anuncio por parte del presidente del gobierno, que de nuevo gabinete, pues hay consideraciones que hay que tener muy en cuenta, sobre todo que no dejen huérfanas a la venta y a la reparación de vehículos, es lo que habéis pedido vosotros desde Gambam.
Correcto. En primer lugar, felicitar a nuestro nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu. Es un conocedor de la movilidad, porque empezó como concejal de Seguridad y Movilidad Urbana en Barcelona, luego ha sido alcalde de la ciudad condal, así que es un gran conocedor de la movilidad en el ámbito de las ciudades. Y bueno, en general al gobierno le pedimos tres cosas.
Sí.
La primera es una política eficaz en materia de descarbonización. Creo que es preocupante superar los 14 años, como así hemos hecho en un parque que cada vez está más envejecido. Y al final las palancas, las herramientas como los planes Renove tienen que ser eficaces, no debemos repetir errores, ¿no? Debe ser más rentable entregar el coche de más de 10 años para chatarrar que venderlo en el mercado de segunda mano, y en este caso los apoyos eran inferiores, ¿no? También incorporando, en el mes de mayo se incorporaba a los planes Moves 3 el vehículo usado de hasta 12 meses. Nosotros consideramos que hay que ampliarlo para generar justamente que lo que pongamos en el mercado sean vehículos eficientes, son vehículos Euro 6, y que podemos favorecer la descarbonización utilizando como palanca no solamente la promoción o ayuda a la compra de vehículos nuevos o seminuevos de hasta 12 meses, sino más allá, incluir a los de hasta 5 años, ¿no?
La segunda es
recuperar una mesa de automoción. Al final estamos hablando que nuestro sector es el 10% del PIB en la distribución. Nuestros empresarios dan empleo directo a más de 350.000 personas. Y la tercera, cuando hablamos de movilidad sostenible, no olvidamos que tiene que favorecer el desarrollo económico y social y dar respuesta a la descarbonización, a la parte medioambiental, pero sin olvidar que en el camino no nos podemos dejar empresas o empleo.
¿Veis con buena perspectiva, por tanto, la llegada de este nuevo ministro, de Jordi Hereu? ¿Lo veis bien, no? ¿Por el momento o todavía tenéis vuestras incógnitas con respecto a esta
lo conoceremos en breve y
sí,
seguro
mañana estará con vosotros. No creo que tan pronto. No, okay.
No, porque acaban de, no sé si todavía no conozco calendario de toma de posesión, pero ya, bueno.
Si bueno, claro, así. Por supuesto, es lógico, todavía no ha tomado posesión.
Lo que ha sido una dificultad era poder invitar a otros colegas suyos, porque justamente estábamos en este momento, digamos, de transición de un nuevo gobierno a este inicio de legislatura.
Bueno, ¿a qué llamáis renting social, que va a ser uno de los platos fuertes de este evento?
Pues cuando hablamos de movilidad solemos ponerles apellido, ¿no? En el programa de recuperación y transformación sectorial se decía que la movilidad tenía que ser segura, sostenible, conectada. Pero sí. Tal vez, segura es evidentemente su primer apellido, pero tal vez antes de los de sostenible y conectada debería ser accesible. Y creo que la dificultad en este momento, en el que ha habido incremento de precios, en el que las distintas propuestas, la electrificación, hace que las rentas más desfavorecidas o rentas medias tengan cierta dificultad en renovar sus vehículos, pues puedan acceder a soluciones de movilidad. El ideólogo de esta propuesta es Van Sancagare, que estará con nosotros, que es el que, bueno, ha dado forma en Francia. Macron presentó como una propuesta a trabajar para todo el ecosistema de la movilidad o el sector de la automoción, y al final es acceder a un vehículo por, bueno, el objetivo sería por 100 euros al mes. Veremos si son capaces de darle forma.
Sí. David y Diego, adelante.
Sí, Vicente. Bueno, aquí uno de los problemas más graves que quizá para el tema de la descarbonización es en la planificación o la replanificación, porque se ha ampliado el MOVES, pero ¿tenéis alguna nueva propuesta para de cara a 2024 cuando se finalice este MOVES para plantear a este nuevo gobierno?
Después de julio.
Ha sido prorrogado el MOVES por 7 meses.
Sí, sí. Hasta julio. Sí,
nosotros entendíamos...
Sí.
Y que aterricen, correcto. Los nuevos ministros.
Sí. Nosotros entendíamos que iba a haber un MOVES 4. No sé si esta renovación hasta julio responde a un estudio o replanteamiento de los objetivos y los medios que se ponen en el MOVES. Hay una cuestión que es evidente, el MOVES no ha facilitado que las ayudas se reciban en el momento de la compra,
sí.
Con lo cual eso al ciudadano le crea cierta inquietud, y claro, recibir las ayudas un año o dos años después. Hay que entender que los anteriores planes IBE, pues en el momento de la compra ya, digamos, podías reservar tu ayuda y tenías...
Sí.
Digamos, conformidad de que ibas a recibirla.
Uh-huh.
Y luego la otra parte, bueno, pues es su tributación. Es verdad que el 15% está bonificado, pero bueno, entendemos que este tipo de ayudas habría que formularse bajo propuestas que se entiendan, que sea una gestión nacional y que sean fácil de gestionar, ¿no? Pensaba que el cheque bebé era algo que todos teníamos claro, porque era una ayuda que se incluía en la tributación y no tenías que preocuparte de nada, ¿no? Más que tramitarla y es fácil de entender. De todas maneras, recuperar que las ayudas se paguen en directo en el inicio, pues puede ser una solución bastante factible, porque ya lo hemos hecho en el pasado.
Fernando Migueles, gracias por estar con nosotros y seguimos muy en directo lo que ocurra en la jornada de mañana y tenemos la oportunidad de dar esas conclusiones. Abrazo grande.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Fernando Migueles es el director general de Gambam. Por supuesto, los datos que también trataremos durante los próximos días, el negocio, el vehículo conectado para el sector de la distribución de vehículos, se tratará mañana, sin lugar a dudas, como asunto central. Buscamos la Fórmula 1.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG de Vedat Import.
Soy Juan García Santandreu, presidente de la Coordinadora de Entidades Culturales. Vuelvo a convocar a los valencianos a una gran movilización el próximo sábado 25 a las 11 y media en la Plaza de España de Valencia contra la amnistía y los países catalanes. Ven a defender Valencia. Vamos a defender a España.
Estamos en Luz de Cruce. Vamos, Víctor Seara, vamos con la Fórmula 1. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido. David y Diego, sigues ahí, ¿eh? No te has ido.
Aquí estoy, ¿eh?
Venga,
no,
pues.
No estoy.
Pues no estás. ¿Y eso? ¿Qué te
no
has ido a Las Vegas?
Estoy en Las Vegas.
No estás en Las Vegas. Venga, pues cuéntanos cosas, Seara, ¿cómo viste? A Verstappen ha sufrido, ¿eh? Sufrió lo suyo.
Sufrió un poquito, sobre todo porque, bueno, recordemos, sufrió una penalización por irse bastante largo, ancho, como se dice, en la primera curva, arrinconó a Leclerc, lo llevó hacia afuera, lo mismo que le pasó a Fernando Alonso, porque fueron los que cogieron por la parte interna de esa primera curva, había muy poco grip, le han echado la culpa al aceite de un coche del desfile que había dejado en esa zona un poco de aceite, y que eso hizo que entraran con menos adherencia en esa parte, con menos agarre en ese sector del circuito, la primera curva, uh-huh. Pero otros coches también hicieron lo mismo en ese sector y no les pasó lo mismo. En definitiva, Verstappen penalizado por ese incidente que tuvo con Leclerc, Alonso, recordemos, también por el mismo sitio, hizo un trompo él solo y vinieron los de detrás, bueno, Valtteri Bottas, y le chocó incluso dos veces, le pegó al coche del piloto asturiano y la carrera se quedó comprometida, aunque hubo un montón de alternativas, sobre todo relacionadas con el rendimiento de los neumáticos en esa primera parte, un circuito que fue mejorando durante todo el fin de semana, que tuvo un montón de problemas, pero bueno, sobre todo porque fue mejorando el agarre y el rendimiento de los neumáticos en cada uno de los stints, en cada uno de los sectores o cantidad de vueltas en que tenían puestos estos neumáticos, los diferentes neumáticos, los coches, variaba mucho, se caían de golpe en rendimiento y eso dio alternativas que hicieron bastante interesante el Gran Premio de Las Vegas.
¿De Diego?
Sí, aquí, Víctor, yo insisto, este Gran Premio, y ha sido un poco la queja, ¿no? Cuando oías comentar a todo el mundo el tema de la sanción por la famosa tapa de alcantarilla, yo creo que hubiésemos tenido otro gran premio distinto con los dos Ferrari ahí arriba.
Bueno, hubiese sido, no, yo creo que no tan diferente, porque al fin y al cabo Leclerc salió ahí delante y le costó muchísimo tener la carrera por su mano. Si bien es cierto, hay que reconocer que el safety car le perjudicó a Leclerc, aunque yo creo que por ritmo, al final de todo, Verstappen hubiese estado ahí adelante, tuvo que parar, recordemos esos 5 segundos por el incidente que comenté antes, y al final yo creo que Verstappen hubiese estado, si no muy cerca, ahí peleándole, mucho más ajustado de lo que estuvo, porque Verstappen sí acabó muy poco adelante de Leclerc, porque estuvo regulando la marcha para que Sergio Pérez llegase segundo, que al final llegó tercero, ¿no? Recordemos que el orden fue Verstappen, Leclerc, Pérez, ¿no? Pérez no pudo recuperar, estuvo ahí un rifirrafe con Leclerc y no pudo recuperar el segundo puesto, pero lo que hizo Verstappen fue dosificar mucho en esa última parte de la carrera, controlándolo de manera magistral. Están en un momento de forma increíble, es el año de ellos. Récord total de victorias para un piloto de la historia de la Fórmula 1, puede incluso llevarlo un poquito más adelante dentro de una semana en Abu Dhabi. Lo de Verstappen este año es más que sobresaliente y bueno, ahora el reto es ganarle a Verstappen.
Venga, oye, por cierto, Abu Dhabi le ha quitado el horario a MotoGP. Va a ser a las 3 de la tarde MotoGP en lugar de a las 2, porque a las 2 le toca a la Fórmula 1. ¿Para qué no coincida? Manda a coincidir igual, pero bueno, por lo menos las salidas no. Vamos a ver qué pasa.
Sí. Bueno, sí. A veces coinciden. Se ponen de acuerdo, ¿eh? Se suelen poner de acuerdo. Bien. Entre MotoGP y Fórmula 1 para que no pase esto. Pero, Vicente, con un calendario tan extenso, tanto de Fórmula 1 como de MotoGP, están como para que no coincida alguna vez. Es prácticamente imposible.
Prácticamente imposible. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego. Víctor Seara, gracias, David y Diego, el hombre de las 3Ds. Estamos en la Fórmula 1.
Adelántate al Blue Friday en Ford Vedat Mediterráneo. Y llévate un Ford Puma por solo 199 euros al mes o un Ford Kuga por 225 euros al mes. Vehículos en stock para entrega inmediata. Encuéntranos en Pista de Silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría Ford o Sagunto.